Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
So this is Christmas.
Entonces hemos quedado que esto es Navidad. ¿Qué es lo que se acaba y qué es lo que empieza en estas fechas? This is Christmas. Y espero que tengas diversión. Los viejos y los jóvenes. Incluso el gran John Lennon sucumbió a los cascabeles. Banda diciendo las buenas noches en este espacio llamado El Flexo, que hace conteo, que hace balance de nuestro año, el año 2024. John Lennon deseando Navidad, buena Navidad, a los ricos, a los pobres, a los blancos, a los negros, a los pieles rojas, a los asiáticos. A todos se refiere en esta canción. Happy Christmas, war is over. Voy a acercarme al archivo a ver qué encuentro para servir frío a todos ustedes.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
¿Qué personaje más singular? ¿Qué personalidad más interesante? ¿Qué tipo más caótico y más genial? ¡Qué liante! ¿Se acuerdan de Ed Wood? El peor director de cine de todos los tiempos. No puede ser cualquier cosa, pero no un mediocre.
Yes, Plan 9 deals with the resurrection of the dead. Long distance electrodes shot into the pineal.
Ed Wood, que habría cumplido 100 años, ahora la exquisita editorial Notorious entrega uno de sus voluminosos y cuidados libros, El universo de Ed Wood, donde se repasa toda la carrera y toda la peripecia personal de un creador, de un autor que dejó una obra muy singular.
Mr. Wood.
Y que ha escrito Joaquín Ballet. Platillos volantes hechos a mano, con cañas de pescar para simular el movimiento. Pulpos mecánicos averiados que no se mueven. Y el propio Bela Lugosi, en la parte final de su carrera, en un estudio tratando de animarlo.
We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives.
Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Es un lujo que esté con nosotros, es un estudioso de Ed Wood, que tiene una legión de admiradores, pero que durante una buena parte de su carrera y del final de su carrera, especialmente cuando ya fallece muy joven, con apenas 54 años, ¿no? Joaquín, con apenas 54 tenía Wood cuando muere, ¿no? Y durante un tiempo muy olvidado, y ahora que de nuevo, después de esa película, que ahora también cumple 30 años, que le dedicó Tim Burton, vuelve para ser reivindicado. ¿Quién era Ed Wood?
Pues Ed Wood era sobre todo un apasionado del cine y un apasionado de hacer cine. Era un cineasta que por desgracia no tuvo las oportunidades que otros sí que tuvieron en esos mismos años, y que se quedó haciendo cine en los márgenes, en los sustratos más ínfimos de la industria, siendo prácticamente un francotirador, un marginal, pero que, falleció en el 78, alcoholizado completamente, olvidadísimo, después de pasarse prácticamente 8 años haciendo cine erótico, pornográfico, para subsistir, escribiendo novelas baratas en editoriales ínfimas, que lo que le pagaban, pues bueno, le sirviera para comprarse alcohol, básicamente. Murió en el 78, como digo, olvidado completamente, hasta que, a comienzos de los años 80, una publicación lo, entre comillas, reivindicó como el peor director de la historia del cine. Y Plan 9 from Outer Space se reivindicó como la peor película de la historia del cine. Y esto creó una legión de fans. Y hasta ahora.
Vamos a escuchar, para entrar en materia, precisamente Plan 9 del espacio exterior.
Safe to state that the grandchildren of some of the people in this dinner will not be born on Earth.
Es una película, Joaquín, que está en la pretensión de la Universal de aquellos años, de la Major, de la Universal, aquellas películas que anuncian catástrofes, problemas relativos a la Guerra Fría, al temor atómico, pero es una película que su manera de concebirse y su forma de llevarse a cabo es verdaderamente delirante, porque
no, es una locura.
Es una auténtica locura. No sé si nos puede dar algún detalle a compartir con los oyentes, porque son entre tiernos y surrealistas.
Efectivamente, a ver, es una película que aprovecha esa coyuntura de la Guerra Fría y de la obsesión por las invasiones alienígenas de los años 50, mezclándolo con el cine de terror de la Universal de los años 30. Hace una combinación muy sui generis, muy extraña, pero delirante completamente. Y bueno, es una película que ya de por sí quien la produce ya es muy llamativo, porque quien produce esta película es una congregación religiosa, unos baptistas, porque Ed Wood vivía en un apartamento cuyo dueño pertenecía a esta congregación. Y bueno, lo lió de tal forma, por decirlo de alguna forma, que fue esa congregación baptista quien sufragó toda la película. Así que ya de por sí, cómo se origina esta película es una locura. Pero por otra parte, Ed Wood había filmado a Bela Lugosi poco antes de que falleciera. Había filmado unos planos que teóricamente iban a ser para una película titulada La tumba del vampiro, pero bueno, que al fallecer Lugosi lógicamente no se pudo hacer. Pues Ed Wood integró esos planos en esta película, y para buscar continuidad contrató a un señor que era el quiropráctico de su esposa, que no se parecía en nada a Bela Lugosi, pero con una capa que le tapaba la cara, pues bueno, para el espectador más, digamos, compasivo, daba la sensación, o así pretendían, que ese quiropráctico se pareciera a Bela Lugosi. Es toda una serie de disparates impresionantes, pero el resultado en ese delirio, en ese enloquecimiento general, hace que la película tenga un poder de fascinación verdaderamente sorprendente. Es una película fuera de toda lógica, fuera del propio cine. Está colocada en una especie de limbo conceptual, y eso es lo que es verdaderamente fascinante.
No sabemos si estamos ante una obra de arte o otro tipo de productos. Es realmente enigmático. O sea, es el enigma de otro mundo, por irnos a otro clásico de la ciencia ficción. Sin duda...
Esta sí que era grande.
Era otro tipo de película, pero Ed Wood, desde luego, por su obra tan singularísima, pues hace que estemos comentando y que estemos dedicándole tanto tiempo después de que haya desaparecido. Por cierto, que claro, él, por ejemplo, buscaba a algunas actrices, Loretta King, porque las actrices, o esta actriz en concreto, le decía que le iba a poner dinero para la película. Entonces quita a su pareja, no le da la oportunidad porque considera que la otra le va a dar el dinero, este tipo de historias. O por ejemplo también esa financiación de un empresario del sector de la carne, que sería como lo de los batipstas, le pide dinero a cualquiera para sacar el producto adelante, ¿no, Joaquín?
Claro, sí, esto fue en Bride of the Monster. Inicialmente, la actriz que contrata Loretta King es la que teóricamente iba a poner el dinero, esta película.
Te meto en la película si la pagas.
Bueno, al final no se sabe exactamente si por un malentendido o exactamente por qué. Cuando se acaba el dinero que Loretta King aportó, claro, la producción se para porque la chica ya no puede aportar más. La producción se para, se empieza toda una especie de campaña para recaudar fondos, que es un desastre. hasta que pues descubre a este señor, a este empresario cárnico, que con la condición de que su hijo interpretara la película, pues pues se hace Bride of the Monster. Que por otra parte, Bride of the Monster es muy curioso, fue la única película de
que dio dinero,
que tuvo,
sí, que dio dinero,
que tuvo beneficios, uh-huh, efectivamente, y fue gracias a esos beneficios con los que se creó una productora llamada American International Pictures, para la que Roger Corman trabajó durante prácticamente 20 años. Uh-huh. Fue la que produjo estas películas del ciclo Poe de Corman, en fin, una productora dentro de lo que es el cine independiente y de bajo presupuesto bastante importante, y se creó gracias precisamente a los beneficios no muy amplios, pero bueno, aceptables, que dio Bride of the Monster, y de los cuales Ed Wood, que siempre fue un negociador pésimo, no vio un duro.
No vio un duro. Sí, lo cuenta en el libro, que digo que tiene mucho interés, porque además detalla la filmografía pormenorizadamente de Ed Wood, cuenta también su propio universo de relaciones. El libro se llama El universo de Ed Wood, pero abunda en las relaciones personales, en sus actores fetiche, o aquellos que tenía que recurrir por distintos motivos, pero que cincelaron una relación con el director. Y ya que hemos hablado de Plan 9 del espacio exterior, vamos a escuchar la secuencia que Tim Burton recrea cuando trata de filmar Ed Wood, cuando se recrea esa filmación de la llegada de Bela Lugosi, interpretado por Martin Landau, que ganó el Oscar en el año 1994 al mejor actor de reparto por la interpretación del actor de origen húngaro, cuando llega al set de rodaje, un set en penumbra, en blanco y negro, para pelear con un pulpo mecánico que no tenía ningún tipo de movilidad. Esto sucede.
Esto está quedando fantástico. Paul, ¿dónde está el motor del pulpo?
¿De qué motor hablas?
El que mueve sus patas.
Lo siento, pero no me dijiste nada de ningún motor cuando colgaba del techo. Y lo dice ahora.
Paul ha perdido el motor del pulpo.
Muy bien, vamos a rodar esta mierda.
Estupendo.
Ahí llega Bela Lugosi.
Tienes que luchar contra el pulpo.
¿En el agua?
Habla con, ¿sí?, Ed Wood.
¿Qué ha pasado con el arroyo?
Bueno, así quedará mucho mejor. Tenemos que imitar las imágenes de archivo del pulpo bajo el agua.
Por amor de Dios.
Bela Lugosi, anciano.
Luego entrarás en calor.
¡Que te jodan! ¡Métete tú aquí!
Se le obligan a tirarse en esa charca. Le pide un poco de bebida, de alcohol. Se toma el lingotazo.
¿Cómo se enciende esto?
Verás, alguien ha perdido el motor del pulpo. Así que cuando te pongas a luchar con él, le mueves las patas como si te estuviera matando. Venga.
El pulpo no se mueve.
¿Sabes
tiene
que no quise hacer Frankenstein?
A ver, ¿qué? El propio Bela Lugosi.
Después de hacer Drácula, los estudios me ofrecieron hacer Frankenstein, pero yo lo rechacé. El papel no era muy sexy, que digamos. Demasiada grande para un gran estrella como yo.
Bela, tengo que rodar 25 escenas esta noche.
Oh, perdón, no dejes que te entretenga.
Muy bien. ¿Listos? Listos. ¡Adelante! ¡Vamos a rodar un poco! ¡Cámara!
¡Rodando!
¿Sonido?
No tenemos sonido, Ed.
Y... ¡acción!
Y aquí vemos, Joaquín, a Bela Lugosi, anciano, morfinómano, en su último tramo profesional, después de que había sido una estrella de las primeras películas de terror, como antes ha mencionado, peleando, simulando que pelea contra un monstruo mecánico, un pulpo mecánico gigante que anima él mismo. Es una escena verdaderamente fabulosa de la película de Tim Burton, que La pasión de Tim Burton hizo mucho por Ed Wood. Realmente lo conocemos popularmente por la visión que nos dio el director americano.
Efectivamente, Ed Wood era relativamente conocido en Estados Unidos a partir pues eso, de que en los años 80 se le considerara el peor director de la historia del cine y tal, y sí que era conocido por, digamos, los circuitos más frikis, por llamarlo de alguna forma, de Estados Unidos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, aquí en Europa prácticamente no teníamos ninguna referencia de quién era Ed Wood. Era quizá para los más metidos en la filmografía de Bela Lugosi, pues alguien con quien Lugosi hizo sus últimas películas ya muy cutres y ya de pura supervivencia, pero prácticamente nada más. Y claro, de repente Tim Burton, un cineasta que en el 94 se hallaba en la cima de su prestigio, de repente anuncia que va a hacer una película sobre el peor director de la historia del cine y un cineasta del que prácticamente nadie sabía nada. Y claro, gracias a Tim Burton, de hecho creo que pocos cineastas le deben tanto a otro como Ed Wood, aunque sea de ultratumba, le debe tanto a Tim Burton, sinceramente, porque más allá de la consideración del peor director y tal, Tim Burton, incide en la pasión de Ed Wood, en la pasión por el cine de Ed Wood, en el optimismo de Ed Wood. Y es una película que va más allá de lo que es un biopic. Es una película, yo creo que determinante para todo aquel que quiera hacer cine. Que hay que hacer cine contra viento y marea, hay que hacer cine de cualquier forma, hay que contar las historias que uno necesita contar, aunque sea de la manera que sea, aunque sea cogiendo una cámara, dos amigos y rodando, pero hay que vivir rodando, como la película de Tom DiCillo.
Vamos a escuchar una despedida, que es esta.
Van Helsing. Now that you have learned what you have learned.
Joaquín, ¿podría recomendar tres películas de las peores, mejores de Ed Wood? Algo que realmente nos deje un sabor que no sepamos ni nosotros mismos definir. Algo que sea contradictorio. Mixes, sí, emotion. Sí, sí. Emociones encontradas.
Ed Wood es ante todo, y yo quiero incidir en esto, es un autor. Es un autor con todas las letras de la palabra, porque uno ve un plano suyo y ya sabe que es suyo. Eso es ser un autor absoluto. Y yo, pues, para mí sus tres obras maestras, y lo digo tal cual, obras maestras, la primera, mi preferida, sería Night of the Ghouls, película que realiza en el año 59 y que durante mucho tiempo estuvo perdida. La segunda sería Plan 9, que es una maravilla, es adentrarse en otra dimensión, literalmente. Y la tercera, Glenorglenda, porque Glenorglenda me parece una película muy personal, muy íntima. Ed Wood se abre en canal y hace una catarsis, pero como puede ser el cine de Bergman, perfectísimamente. Es una película tremendamente personal y eso es muy difícil encontrarlo en ese tipo de cine, concretamente, en este tipo de cine que habitualmente es serie Z, exploit, etcétera, etcétera. Encontrar una pieza tan sumamente personal es muy complicado. Son las tres que yo recomendaría.
Queda dicho, Ed Wood, el universo de Ed Wood, que es el libro de Joaquín Bayet, publicado en Notorious, tiene un enorme caudal también gráfico, aportado por Enrique Alegrete. Da gusto ver el libro porque uno viaja directamente hasta esa época con secuencias, con la personalidad, con la estética de los años 50. Joaquín, le mando un abrazo. Espero que siga viendo muchas películas de Ed Wood, que luego tenga también sus momentos de reflexión y de tranquilidad para poder estar ahí un poco más, en fin, pensando a ver qué había hecho Ed Wood, y quedamos en contacto.
Perfecto, un abrazo, muchísimas gracias y nada, que vaya genial todo, ha sido un placer.
Daría cualquier cosa por una caladita, por una sola caladita.
¿Te encuentras bien?
¿Quién eres? ¿Y por qué me persigues? ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado? Déjame en paz. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz!
¿Eres un jubilado tímido?
¿Te gustaría decirle a los albañiles cómo tienen que hacerlo, pero no te atreves?
Curso de consejos externos para operarios de obra.
Yo antes era muy callado, pero es alemán McClain.
Curso de consejos externos para operarios de obra.
Con el primer curso te regalamos un palaustre.
¡Que está desnivelado!
¿Te gustaría tener una cámara de seguridad en tu casa o negocio, pero nadie roba en tu barrio?
No te preocupes, porque ya está aquí el Asustaviejas 2000.
Si contratas nuestro Asustaviejas 2000, forzaremos las cerraduras de tus vecinos para que te veas obligado a poner tu cámara donde quieras.
Puse la cámara, estuve mirando como 7 horas, pero no pasaba nadie.
Asustaviejas 2000.
Asustamos por tu seguridad. ¿Tienes albañiles en casa?
¿Una reforma, un cambio de cocina y temes la factura?
Esto le sale por unos 8.900 euros. Lo que pasa es que pueden salir cositas.
Llega No Más Cositas en Casa.
No Más Cositas en Casa es un dispositivo que se adapta al suelo y cuando el obrero modifica el presupuesto a última hora, el pavimento se abre y absorbe para siempre a los operarios y a toda su maquinaria.
Pues mire, esto al final va a cambiar la cosa, esto asciende a unos 15.900 euros. ¿Eh?
Sí, hombre, y un cara...
No Más Cositas en Casa.
Y adiós a las facturas sorpresa.
El Flexo. Es un faro en un mar de incertidumbres.
Suena bien la calle y estoy muy, muy a gusto de volver a la calle a saber cómo está el ambiente navideño. Hay algunos que caminan y están muy cerca del río. No los veo yo muy frescos para andar tan cerca del río, ahora que vamos por las inmediaciones de la Cartuja, pero de una zancada estoy yo ya en Palma del Río. Palma del Río, que es una localidad cordobesa a la que tengo mucho aprecio y de la que quiero conocer más detalles. Aquí hay algún equipo de una televisión de Pekín, también muy interesado en las costumbres de Palma del Río, las costumbres navideñas. Hay periodistas de Australia, hay incluso un reportero que viene de Ghana para saber cómo se está desarrollando la tradicional celebración navideña de Palma del Río. Mientras les voy consultando, quiero saber su impresión, mientras la conozco, vamos a escuchar un poco de música. Oh yeah, yeah, yeah. It's a marshmallow world in the winter when the snow comes to cover the ground. De esponjitas. It's a whipped cream day. I wait for it the whole year round. Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen trees. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. The world is your snowball. See how it grows. That's how it goes. Whenever it snows, the world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yummy, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow world. momento de tienda de golosinas, nos dice la canción. Nubes de primavera en invierno. La voz casi aniñada de Joe Stafford. It's a marshmallow world. Ahora que llega la Navidad.
And roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts.
Piruletas.
Walk with your favorite girl.
Caramelos.
It's a sugar date.
What if
spring is late in winter? It's a marshmallow world.
Muy claro. Esponjitas. Salva Gutiérrez ha visto muchos programas de estos que se llaman de latas, importaciones de productos americanos, cazadores intrépidos, gente que compra en subasta de trasteros, todo tipo de reformas caseras y tiene una cierta empanada. Así que ahora nos presenta el aventurero Jeremy White, que en definitiva es Jeremías Blanco, encarnado por el propio Salva Gutiérrez, aquí enfrentándose a un monstruo del río, tomado del original Monster of the Wild Water.
Me llamo Jeremy White, soy explorador y pescador extremo. Llevo 25 años buscando monstruos de río.
¡Ha picado!
Hoy cruzo las aguas del río Guadalete a la altura de La Corta. Busco al merluzo de la Joyanca.
Y pensaba que ya lo había visto todo. Aquí tenemos un auténtico monstruo de río.
Llevo 3 noches sin dormir y finalmente lo veo, lo veo. Estoy muy cerca del merluzo. Así es como lo conocen en la zona. Me mordió una vez y el bocado me quedé flipado del bocado que me dio el pescado. Es muy peligroso. Lo veo. Tiene su caña de pescar y al lado una nevera llena de latas de cerveza. Una vez un vecino intentó quitarle una cerveza porque parecía que se había dormido. Le arrancó el brazo de cuajo. Me estoy acercando. Noto como mis constantes vitales se aceleran. Abro la nevera. Parece que se despierta.
¿Qué pasa?
Parece que es muy... ¡No, una cerveza, no más! ¡Una cerveza! ¡Una cerveza! ¡Una cerveza, no más! ¡Ah! ¡Ah, carajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me mate! ¡No me mate!
¡Monstruo del río!
Está conformando una interesante carrera editorial el periodista Pedro Simón, muy vinculado al periodismo social, al comportamiento humano, a las relaciones humanas. Ha presentado recientemente lo siguiente sobre el proceso de envejecimiento, la vida en pareja, la evolución de las relaciones familiares. Lo siguiente es una novela que está en Espasa. Hace algún tiempo lo cuestionamos en nuestra propuesta de pregunta-respuesta, el cuestionario Proust del Flexo. Es el momento de escuchar la vigencia de la conversación con Pedro Simón. Vamos encontrando a nuevos valientes, gente arrojada que está dispuesta a contestar el cuestionario Proust del Flexo. En esta ocasión es el reportero y escritor Pedro Simón. Señor Simón, ¿cuál es su gran miedo?
Morirme.
¿Y cuál
la
es...
muerte es una cosa que me obsesiona bastante.
¿Y cuál es la idea que tiene de la felicidad perfecta?
La felicidad perfecta es que no te duela nada. Creo que la felicidad es la ausencia de dolor.
Estamos muy de acuerdo con esa definición. ¿Y su rasgo más característico?
Yo creo que la sencillez.
La sencillez, que no la simplicidad.
Bueno, eso ya lo tendrá que decir la gente, pero todo el mundo me dice esto de qué sencillo eres, qué sencillo eres. Por eso lo digo, pero lo tengo muy claro.
¿Cuál es el rasgo que, siendo sencillo, más le desagrada de sí mismo?
Hostia, qué difícil es esta.
¿Ha dicho usted hostia, quizá?
Pues, pero pones un pi por delante cuando lo dices y ya está.
Entonces usted no quiere que se identifique con esa expresión. Lo ponemos el pi.
Vamos a dejar hostia. Y de rasgo de mi carácter que menos me gusta, pues quizá la terquedad, pero una terquedad malentendida, con un pronto muy chungo.
La tozudez y estallidos en el estado de ánimo. ¿Cuál es su mayor extravagancia, señor Simón?
¿Acaso tener una única foto en el salón de mi casa, y es una foto de Rosendo, en un marco, como si fuera un primo mío o un tío o un padre?
Como Apolo, es como una divinidad que preside el salón. Rosendo.
Correcto, un santo, Rosendo Mercado.
¿Sabe Rosendo de esa devoción suya?
No, y debería, porque compartimos barrio y lugares, pero no sabe.
Bueno, quizá se entere, porque la difusión de este cuestionario es ecuménica, es universal. A lo mejor Rosendo escucha el Flexo también. ¿Cuál es su estado de ánimo actual, señor Simón?
Pues con ganas de ducharme, porque me tenéis aquí esperando como un perro.
¿Se ducha usted después de la medianoche? Es un caso raro este.
Sí, porque me voy súper relajado a la cama, entonces es un acto de limpieza que hace uno. Primero haces acto de contrición y repasas el día, y luego te duchas y te vas a la cama.
¿Cuántas veces se tendría que duchar una persona en verano bajo el sol andaluz? No tendría que salir de la ducha, quizá, ¿no?
4 y 5 veces. Me meto yo. Sí. Madre mía.
¿Cuál considera, Pedro, que es la virtud más sobrevalorada?
La ambición. La cara a la gente ambiciosa. Me caga la cara a la gente que elogia a alguien y utilizando la palabra, es un tipo muy ambicioso. Casi siempre detrás de la palabra ambición hay un montón de cadáveres y un montón de sangre por ahí.
Ya me dijo que pasados los 50, usted que es del año 71, practica y pone en marcha el verbo desambicionar, o sea, justo lo contrario, opuesto.
Sí.
Y sabiendo que esta entrevista, este cuestionario, está siendo particularmente franco, ¿en qué ocasiones recurre usted a la mentira?
Pues yo creo que una vez leí un informe que decía que mentimos 8 veces al día. Yo creo que se queda corto. Yo recurro a la mentira, supongo que para salir airoso muchas veces, pero creo que sobre todo para no hacer daño a mucha gente. ¿Te imaginas tener un superpoder que leyera la mente de los demás? Eso sería absolutamente terrible, saber lo que está pensando el otro que tiene delante, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que el que mintió fue el del cuestionario, porque es imposible saber que la gente miente 8 veces al día. ¿Qué es lo que más valora de sus amigos?
Pues que estén más o menos disponibles para tomar una cerveza en cualquier momento del día, punto uno. Y punto dos, que no sea gente que hable demasiado. No me gusta la gente que habla mucho. De hecho, uno casi siempre, con los amigos con los que salgo a andar, alguno a los 5 o 10 minutos le he tenido que decir: oye, salimos a caminar por el monte, no salimos a hablar.
Ya sabe usted aquella anécdota entre Belmonte y el Gallo. Los dos, especialmente Belmonte, era de poco hablar, y ya se juntaban al final de sus días, y decía Belmonte eso de: amigos con los que se pueda hablar quizá haya demasiados, amigos con los que se pueda estar callado hay muy pocos. Así que creo que va en la línea de su pensamiento. Sí. Y ahora vamos con cuál es la cualidad que más le gusta en un hombre y cuál es la cualidad conjunta o distintamente más requiere o más le gusta en una mujer.
Pues la austeridad, te dirían los hombres, y que la mujer, la alegría.
¿Qué persona viva usted que ha conocido y se dedica también en cierta parte de su oficio a eso? ¿Qué persona viva le inspira más desprecio?
¿Qué persona viva me inspira más desprecio? Seguramente es alguien que no conoce el oyente, pero si tuviera que ir a alguien conocido, ¿quién podría decirte que me genera desprecio?
Entiendo que tendrá un top ten.
Sí, pues mira, te diría que... esto es difícil, ¿eh? Cristiano Ronaldo en su época me generaba mucho desprecio. mucho desprecio. Mourinho también, ¿por qué será? Mourinho es una persona que me generó mucho desprecio. Ahora ya con los años esto ha ido un poco cambiando, ¿no? Pero se me aparece por ahí a veces... A veces escucho al presidente de gobierno y me genera mucho desprecio. A veces escucho al jefe de la oposición y me genera mucho desprecio. Digamos que soy un tipo con amplia capacidad de despreciar y con un amplio catálogo de gente despreciable a mano siempre. Lo voy cambiando como cromos en un álbum.
Pasemos la Laguna Estigia, pero en sentido contrario. ¿Quién es el gran amor de su vida?
Ah, pues mira, Tom Waits, Van Morrison, Ignacio Aldecoa, por ahí.
¿Y cuándo y dónde fue usted más feliz, Pedro?
Donde todos, que es el lugar en el que es el lugar al que querríamos volver cuando cerramos los ojos. Ese momento entre los 13 y los 18, 19 años, que tiene que ver con un pueblo y tiene que ver con un verano y tiene que ver con un montón de amigos.
Y si pudiera cambiar una sola cosa de usted, hemos dicho que vamos a ser muy sinceros en este cuestionario, ¿qué elegiría?
Quitarme la hernia discal.
Cuando le dan los premios, ¿no piensa en aquello que dijo un trompetista de la banda de Woody Allen? Este premio no me lo merezco, pero tampoco me merezco la hernia discal que tengo.
Digo aquello que decía Di Stéfano. Decía, esto un premio no me lo merezco, pero lo trinco. Entonces, no, lo que pienso es la suerte que tengo. Esto sí que lo pienso, la suerte que tengo.
¿Cuánto se lleva Hacienda por los premios?
Pues mira, la mitad. Más o menos, con el primero de novela, no sé si casi la mitad, pero sí, casi la mitad, o sea, una barbaridad.
¿Qué pensión tiene el primavera de novela? ¿Cuánto pensión se gana? ¿Cuánto es el premio? ¿Cuánto se dan?
Son 100.000 euros, ¿no? Y luego todo lo que te da de estar
la
ahí, de meterte,
sí, claro,
de meterte en un sitio donde te sientes, te hacen sentirte novelista y todo.
O sea que... usted recibió 50.000 euros por el Primavera de Novela.
Claro.
Y nosotros 100... estamos haciendo esta entrevista casi gratis. Yo pienso, exacto, que es la primera vez que estamos tentados de cobrarle a los invitados, realmente. Pero bueno, en fin.
Bueno, escucha, 50.000... para mí, las otras 50.000 fueron para lo que yo soy muy partidario, que es hacer
contribuir.
Correcto, sí.
Contribuir.
Casi siempre cuando escucho a alguien presumir de que no paga o de que paga menos, o en un taller de coches me dicen que si quiero una factura con IVA o no, me quedo espantado. Y cuando era más joven, pues le seguía la gracia o me reía, pero ahora mismo les afeo la conducta. O sea, saco una vena borde ahí que no me importa sacar.
Uh-huh. ¿Qué talento le gustaría tener?
Pues mira, tocar bien un instrumento y tener paciencia para esas cosas que tienen que ver con la pasión, con pasiones pequeñas que mucha gente cultiva. Me gustaría ser bueno haciendo cosas en casa. Me gustaría tener la habilidad de levantar una estantería o de construirte tú un chamizo donde meter los aperos de labranza. Ese tipo de cosas que yo veo que hacen amigos míos y yo me quedo absolutamente flipado.
¿Cuál considera que es su gran logro?
Pues mi gran logro yo creo que es no ambicionar, estar bien en mi casa de Carabanchel Alto, haberme construido un universo que necesita poco, unos libros, unos amigos, una familia, un poco de salud. Esto, yo creo, este es mi gran logro.
¿Y su héroe de ficción preferido?
Mazinger Z, todo aquel universo Afrodita. Tengo dos o tres Mazinger Z en el salón de mi casa.
Marcó muchas infancias Mazinger Z, realmente. O sea,
sí, ¿no? El otro día estuve en un festival literario en Almoradiel, en Toledo, y el hombre que me llevaba allí, que me trajo, tuvimos una conversación bastante parca, y la cosa se desengrasó cuando sacó él una especie de cartera y vi la imagen de Mazinger Z. Estuvimos hablando ya sin parar durante una hora del tema.
El Doctor Infierno, el Barón, bueno, Ashler,
Koji Kabuto.
El Conde Broken, aquel que lleva la cabeza en las manos. En fin,
Afrodita,
pechos fuera. En fin,
todo.
Claro. Bueno, ¿y cuál es su, ya que estamos en Mazinger Z y en los dibujos animados, cuál es su pasatiempo favorito?
Leer, caminar. No, como verás, no soy muy sofisticado. Tuve un tiempo, cuando era más joven, en que me interesaban mucho las vitolas. Entonces me iba a la Plaza Mayor con mi padre aquí en Madrid, íbamos a comprar vitolas. Ellos se compraban sus sellos y yo me compraba las vitolas. Y por decirte alguna otra cosa, el boxeo, te diría. El boxeo es algo que me apasiona, gusta verlo y también me gusta practicarlo. Igual que el rugby, me gusta verlo, practicarlo ya no. Pero sí me gusta verlo.
¿Y lo que más detesta?
Lo que más detesto es la gente engreída. La gente que te da la turra con lo que tiene, o con lo que vale, o con lo inteligente que es, o con lo bueno que es. La gente que se hace fotos constantemente, que no sabe estarse quieta sin darle al botoncito del móvil.
Los publicistas de sí mismos, ¿no?
Tremendo, sí.
Tremenda epidemia, sí, es una gran
epidemia. Tremenda epidemia que va creciendo exponencialmente.
Sí, sí, no hay nadie que no ponga un plato en cualquier bar y no se haga una fotografía y luego la suba para decir, me he tomado una tapa de menudo y una cerveza fresquita. En fin, qué cosas, qué mundo estamos viviendo. Pedro, por último, y agradeciéndole mucho su amabilidad, su gentileza y su paciencia, hay que decir, en la elaboración de este cuestionario.
12 y pico a la noche sin ducharme.
El mundo se hunde. Los 8.000 millones del planeta están pendientes del desenlace de la ducha de Pedro Simón. ¿Qué pasará?
Uno es un señor mayor y tiene sus normas de sueño, pero en fin.
Más se lo agradezco. Por tanto, y por último, ¿cuál es su lema?
Mi lema es, pues mira, lee mucho y serás como pocos, lee poco y serás como muchos.
Rosemary, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Aquí una nueva aventura, quizá menor, pero desde luego aclaratoria, de Salva Gutiérrez y su personaje Jeremy White.
Soy Jeremy White. Hoy entro en el mercado de Jerez, en la plaza de Abastos. Tengo mucho miedo.
¡Yo, carajote!
¿Qué?
¡Los pescados están muertos!
¿Aquí están muertos?
¡Pero no te enteras, cojones!
Fuerza y honor, fuerza y honor, fuerza y honor.
¡Mantened la formación!
A mi señal, ira y fuego.
¡Manteneos firmes! ¡No os separéis de mí! Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Nos preguntamos qué es el flexo. ¿Qué demonios es este programa? Quizás sean las luces de un avión que despega cada noche. ¿Hacia dónde? No lo sabemos. Quizá a la búsqueda del alfa y el omega. Vamos al encuentro con lo que nos sorprende, nos hace reír, nos reconforta, nos inquieta o sencillamente nos motiva para sentirnos vivos. Ya sabemos que la vida es una ración de tarta que ni es del todo dulce ni está bien servida. Dicen que hay que hacer radio, pero lo verdaderamente difícil es hacer radio al hablar. Le pasó a Matías Prats padre, iba por la calle, iba hablando con un amigo y alguien dijo desde una ventana, que bajen la radio. Y era él, hablando solo por la calle. Y en el flexo, claro, sí sabemos qué remedio, que hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar cada instante. Cada instante es una biografía. Cada rayo es un flash para fotografiar la noche andaluza. Hay que ser conscientes de que todo consiste en ese cuento. El cuento empieza por érase una vez, érase una vez, y de repente, colorín colorado. Érase una vez, y de repente, quién sabe cuándo, colorín colorado. Este programa comienza en la medianoche, en la mejor de las medias noches, la medianoche de Andalucía.
Vamos allá. Una semana más.
¿En qué notan ustedes que es Navidad? Hay veces que, por muchas señales que haya, no se da uno cuenta. Los escaparates, las luces.
It's beginning to look a lot like Christmas.
Dice el estándar que comienza a parecer, que comienza a dar la sensación de que empieza la Navidad. Pues hay que vivir en otro planeta para no darse cuenta. Pero la canción tiene mucho éxito desde hace años. It's beginning to look a lot like Christmas.
A pair of hopalong boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Johnny's and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas.
Pues alguno habrá que no se haya dado cuenta. Alguno paseando por la calle Larios, muy abundantemente iluminada, o en las inmediaciones del Palacio de San Telmo, la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, donde hay unos lustrosos y más que lustrosos, llamativos monumentos a los camellos. Todo el equipo le gusta la Navidad. Hemos hecho distintos sondeos entre los miembros de este numeroso equipo. Hombres, mujeres. Una votación secreta. Todos contentos de que llegue este tiempo. Y cada uno, cada una, celebrándolo a su manera. Un programa que ha estado dirigido técnicamente por Dani Piñero llega a su fin con la voz de Alexander Toma. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.